Egunon, zer moduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, un programa pensado para el consumidor, para ti, para que conozcas todas las noticias relacionadas con el primer sector, y un programa, por supuesto, también para ellos, para nuestros productores, para que tengan un altavoz en el que poder contar su laborioso trabajo, muchas veces vocacional, y siempre entregado a una práctica sacrificada que no entiende de horarios ni de vacaciones. Herri honek bere nekazal munduarekin izan duen harremana beti estua izan da, eta errotasunez esan dezakegun zerbait da hori. Hori bai, horrek horrela izaten jarrai dezan, denok jarri behar dugu gure partetik, eta horrexegatik, Onda Baskan igandero bertako produktuen atzean doden pertsonak eta haien lana ezagutzera eman nahi dugu. Arrosentia lasten gaituen Kilómetro Zero produktuaren arduradunak baitira. Y por eso mismo vamos a arrancar hoy con la actualidad, conociendo cuáles han sido las noticias que afectan a este, nuestro primer sector. Y arrancamos este repaso hablando de la octava edición de la Conferencia Mundial de Agricultura Familiar que se celebró el jueves, bueno, hasta el jueves, en el Palacio del Congreso Europa de Gasteiz. El evento internacional está organizado por el Foro Rural Mundial, una red no gubernamental que promueve la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible. Hasta allí han acudido más de 200 personas para participar en el acto, aunque también se personaron los sindicatos en Guipúzcoa, en Nafarroa, en Vizcaya, Guipúzcoa y Uaga, para denunciar que desde las primeras movilizaciones apenas ha habido avances, mientras los agricultores siguen con el agua al cuello. La marcha de tractores ha recorrido las calles de Gasteiz, aunque el lugar protagonista ha sido, como decimos, el Palacio Europa, donde se encontraba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Martín Uriarte, presidente del Congreso y gerente de Elorra Cooperativa, nos contaba que, efectivamente, la presencia de los agricultores se ha hecho notar y que no todo es de color de rosa en Europa.
Los problemas no son prácticamente los mismos, lo que pasa es que en dimensiones distintas. También tenemos aquí 200 tractores, que no sé si oís las bocinas de fondo, que nos están acompañando. Pues bueno, pues vienen a presentar también sus protestas y propuestas, ¿no?, de mejora, ¿no? O sea, al final, claro, la gente cuando nos viene dice la gente de fuera, ¿no? Y entonces, claro, la realidad es totalmente distinta, ¿no? Y claro, cuando vienen a Europa, que parece que tiene que ser todo de color rosa, pues no, le decimos, no, aquí tenemos otros problemas, tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Bueno, muchas veces son los mismos, pero de otra forma, de otra o de otra dimensión, ¿no?
El Senado ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lo que rebajaría la protección de la especie, y también insta a llegar a un acuerdo que permita compatibilizar la conservación del lobo con las actividades ganaderas. La moción ante el Senado, presentada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado, fue aprobada con 19 votos a favor, 9 en contra. PNV apoyó la moción del PP y EH Bildu no participó en ella. Eta basoen nazioarteko eguna ere izan da aste honetan, martxoaren 21ean zehazki. Eta hori dela eta, Basotik Fundazioak, Gipuzkoako basoak eta lurraldeko biodibertsitatea zaintzeak duen garrantzia azpimarratzeko ekintzak antolatu ditu gaurko egunean. Baso bainuei buruz ari gara eta Pagoetako parke naturalean izango dira 11etatik ordu batak bitartean. Iturrarango lorategi botanikoan. Guztiz doakoak ekintzak eta hoien gainean azalpenak ematen maton dizkigu Jonander Ostolazak, bera da Basotik Fundazioko zuzendari nagusia.
Martxoak 24 baso bainu bat antolatu dugu Iturrarango parketxean. 11etatik ordu batetara izango da baso bainu hau. Aian Iturrarango parketxean izango da geldiunea eta bilaldia Pagoetako parke naturalean zehar izango da. Baso bainu hauei esker gure estres maila jaitsi dezakegu eta sistema immunea indartu. Ekimen hau duainik izango da bai, baino beharrezko izango da aurretik izena ematea. Thank you.
conocemos ya los detalles de los próximos grandes eventos que tendremos tras Semana Santa en Guipúzcoa. Hablamos de la Artzainaguna y del Día del Verdel. El miércoles 3 de abril se celebrará en Ordizia el Artzainaguna y, como cada año, se celebrará en el seno de la Feria de los Miércoles. La mañana comenzará con el paso de los rebaños representando la transhumancia por el casco urbano. Se presentará el nuevo queso Idiazábal y Edor Talamo, del restaurante Arrea de Santa Cruz de Campezo en Álava, será el encargado de cortarlo, mientras que Artzain Eskola Gomiztegi, situado en Arantzazu, recibirá el homenaje. Eso, como decimos, el 3 de abril, y esa misma semana, el día 6, el puerto de la localidad guipuzcoana de Mutrikuz celebrará la edición número 25 del Verdel Eguna. El sábado 6, a partir del mediodía, se asarán verdeles en el puerto. Eso sí, para abrir boca, el 4 de abril habrá un pinchopote de verdel a partir de las 7 de la tarde en los bares de la localidad. Y también se celebrará un maridaje entre este producto y el chacolí de la mano de la sociedad Arcugain a las 7 de la tarde. Eta Artzain Eguna aipatu dugula, ba Ordizian bukatuko dugu hain zuzen ere asteazken honetako produktuen errepasoa egiten. Eta aurreratzen duzu, eta jada sumatzen zan Artzain Eguna gertu dagoela.
Bai, ba, bueno, ba, produktu dago kienez, gapko berritasuna, bueno, iarra aipatu gendun aurrekoan, lekan, baina, bueno, agorekarri dute Principe Alberto baritatea, baritate berri bat, edo marabia, bezala baita ezagutzen da, 14 eurotan kiloa, gero baita ere aipatu loreak, ba, geranio doblea eta hiedra bi talaro gehian, Diplademia 8 eurota erdian, Alegria gineana 4 eurotan, krabelinak ere 5 eurotan, eta margarita zuriak, lore, bueno, lore handikoak 10 eurotan, eta lore txikiko kolore dunak 6 eurotan, hori lorei dagokien ez. Perre txikoak ere bai, ziztak pixka gehiago, baina handik ade gutxi, 5 kilo, 160 eurotan kiloa, zizta horiak 11 kilo, 30 eurotan, eta trompetak 3 kilo, 30 eurotan baita ere. Orduan, hoize produktuei dagokien ez. Apiriaren 3an ospatuko da, Artzain Eguna, hemen Ordizian, eta bueno, badakizue, badala pixka bat, bueno, artzantzaren inguruko azoka bat, hor egoten dira ba la, bueno, ba hainbat eta hainbat ekintza, ba bueno, ba bai hartzaietari erakusketa, o ardietari erakusketa, bai hartaleak igartzen dira gune historikoan barrena, gazta egite eta mami dastaketa ere, ba bueno, hartzentarekin lotutako hainbat hainbat jarduera. Eta gainea, Idiazabal gazta berriaren aurkezpena ere egiten da, kanpaina berriaren aurkezpena. Izango du aurten ohorea Edor Talamo, Santa Cruz de Campezoko Arrea jatetxeko sukaldariak, behar moztuko du aurtengo gazta, gero baita ere Gomiztegi Artzain Eskola, Arantzazuko Gomiztegi Artzain Eskola omenduko da, eta, bueno, erregulartasun sariak ere jatorri izendapeneko, Idiazabal jatorri izendapeneko erregulartasun sariak ere banatuko dira. Alde batetik, artzainen kategorian eneko goiburu segurarrak, Ondarre gaztandegikoak 3. urte jarraian, eta gero Arizkungo, Baie del Baztan gaztandegiak, ba, gaztandegi kategorian. Hori dena ere, ba, udaletxean izango da, goizeko 11:00.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Eta guazen orain jakitea zein dan Xabier Iraolak Enbako koordinatzaileak konpartitzen dituen gogoetak.
Egunon, eta beste behin, hemen naiz, erramu igandean, nire eskerrona luzatuz Ondabaska irratiko arduradunei, lehen sektoreaz, elikaduraz eta konsumoaz hitz egiteko aukera emateratik. Orain gutxi, igandero, egunkaritarako idazten ditudan iritzi artikulu batean, azken hilabeteotan ikusten eta bizitzan ari garen nekazarien protesten inguruan idatzi nuen. Como pollo sin cabeza izeneko artikuluan. Ta bertan, ohiko nekazal sindikatuetatik kanpo dauden talde zein plataforma batzuk daramaten dinamikaz aritu nintzen. Sarria eskotan, nire uste apalean, norabide jakin batekin baino mobilizazio gora, mobilizazio behera, traktore hilada ezkerrera, traktore hilada eskuinera, buruan jotako oiaskuen modura bai gabiltza. Egoera ezin dugu aplikazioik, lehen aipatutako talde edo plataformakoi. Ikusten ari garen bezala, batzutan, ohiko elkarte eta sindikatuak kalera jotzen bai dute, hauen atzetik joaten joanaz. Segidismo utxen eroriat, asmo edo norabide jakinik gabe, edo tagaizki pentsatzen jarrita, norberaren elkarteko bazkien aurrean, talde edo plataforma baino otzanagoak ez agertzeko, eta etxekoen aurrean, norberak ez duen indarra eta batasuna erakusteko asmoz. Zuk bi mobilizazio, orduan nik hiru egingo ditut. Zuk 60 traktore ateratzen dituzula, orduan nik 80 ateratuko ditut. Eta horrela, konturatu gabe ere, traktor metro izen xelebreko leian erori gara. Jakinik, bai batzuk, bai besteek, mobilizazioak oso garrantzitsua direla, baina utxalak izan daitezkela, mobilizazioak bere horretan geratzen badira eta mobilizazio horien ondorengo lana egiten ez bada. Hau esan da, gaurko nire arreta eta komentarioa, Madrileko gobernuaren menpe dagoen hauteskunde inkesta eta iritzi azterketak egiten dituen CIS enpresaren azken azterketari buruz egin nahiko nuke. Hain zuzen ere, besteak beste, aspaldiontan hain maiz gauzatzen eta hain ohikoak hain gureak esatera ere ausartuko nintzeke diren nekazarien mobilizazioi buruzko iritzia eskatu baitie herritarrei. Iritzi eskatzea berak ere badu garrantzia. Mobilizazioak izan duten oihartzuna eta garrantzia jartzen baitu egungo aktualitatearen erdigunean. Bi datu botako ditut. Herritargoaren 80%ak nahiko ondo edo oso ondo baloratzen ditu baserritarren mobilizazioak. Eta zeintzu diren baserretaren arazo larrien agaldetuta, herritaren 29%-aren zat, hau da, ia 140%-aren zako, elikagaikateko desoreka legoke. Eta honen atzetik, 29%-arekin, kanpoko nazioetatik sartzen den produktuen leia desleia. Hori bai, kontrasana kontrasan, egoera ekonomiko orokorrari buruz galdetzean, herritarren egoera ekonomiko personalaz galdetzean, herritarren 60%-aren zat egoera ona da bere egoera ekonomiko personala. Baina aldiz, Espainiko egoera ekonomikoaz galdetzean, hau da, estatuarena, herritarren zat 60%-entzako Espainiko egoera txarra edo oso txarra da. Sinistezina eta ulertzeko zaila, norberaren ekonomia ondo ikusten duten berberek, ekonomia kolektiboa, hau da estatukoa, amildegi ertzean ikusten du. Ez nau harritzen ordea, nire ingurunean horrelako zerbait ere somatzen baitut. Eta gaurko komentarioa matatzeko, galderen, hau da inkesta horretako galderen fokoa gehixeago gerturatuko dut. Eta berehala ikusten dut, nekazaritzaren problematika, soilik 2,3%-rentzat legokela arazo larrienen artean. Beti bezala, gauza bat esan eta kontrako egin. Datorren astera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Landa Ola sariak izan ziren aurreko astean Gipuzkoako landa eremuaren garapenaren alde lan egiten duen elkarte horrek aitortza egiten du lehen sektorearen garapena bultzatu duten proiektuei eta aurtengoan izan den 7. edizio honetan erakunde pribatuaren saria Makatza baserriarentzat izan da eta guk hobeto ezagutu nahi dugunez baserria bera gurekin daukagu Makatza baserriko Agurtzane Gabiria egun on Agurtzane eta zorionak.
Bai, egunon, mi esker.
Bueno, konta iguzolenik eta bain, nola jasotzen un berri politau?
No, poz ez, egi esan. Azkenen gustora jasotzen diolako gauzak. Dana txarra ere ez da izaten sektore honetan, eta olako aitortzak, ba, gustora jasotzen dira.
Ze, Agurtzan, zein da zure historioa eta Makatza baserriarena?
Bueno, azkenen nik jasotzen txaria, baino, nik oraindik Makatzan oso denbora gutxi dara mat. Bestakoa naiz, baino, lanean esango dugu oso gutxi. Azkenen hau saria unik konsideratzen dugu gurasoen zako dala. Naiz eta nire izena azaldu orain, ba, beraien lanari esker jaso degula. Ni hain nago baserri, bueno, kanpoan ibili naiz lanen, baserriko naiz, hartzen nago banez, baino, ba, ikasketak eta baserriarekin lotuta ditut egin nioiz, eta kanpoan ibili naiz lanen orain arte. Eta orain dela 7 urte, senarra ere kanpoan lanen zebilen, industrian, baina, bueno, erabakizun aldaketa bat baserrian behar gendun, aitak baja bat hartu behar zuen, eta behar gendun relebo bat, edo laguntza bat, eta orduan senarrak erabakizun, ba, bueno, ba, beha saiatuko zala.
Bai.
Eta orain, ba, nik jarraitu diot atzetik.
Zer da bertan Makatzan lantzen duzuen hori?
Ba, guk hemen egiten dugu, gu azkenen ardiletxak ditugu, hartalde muturbelt bat, eta beraiek ematen duguten esnearekin gazte egiten dugu. Esne guztia gazte egiteko erabiltzen dugu, eta horrekin juten geha astero herriko azukara, Legazpin eta Zumarran. Eta produktu horrei laguntzeko, ba, baita egiten dugu ogia, baserriko ogia, labitxiki bat daukagu, eta erosagar gozoa, eta, bueno, ba, inguruko produktuaren batera esaltzen dugu. Madalenak ere egiten ditugu, ogiarekin batera.
Oh.
Eta horiek ahi diazken gure produktuak etxekoak.
Bueno, egia da, dibertsifikatuta dagoela, eta horremestez, jakin behar dutzue, hainbat gauza egiten ez, askotan esaten da, baserritan ezin garela batera mugatu.
Ez, azkenen, karo, azkenen bezeroari eman behar diozu, gazta oso ondo dago, baino gaztarekin bakarrik azokara joatea, pixka justuko erutzen zitzaigun, eta beti da nik egin da baserrian ogia, eta bi produktu horiek, labean egiten ditugun ogia eta madalenak, eta gaztarekin juten. Bai, azten bat eta aukera gehiago maten diogutzen bezeroari, ordu honetan beto.
Kasunetan, aipatu duzu Agurtzanezu, naiz eta baserrikoa izan, bai kanpoan egon dut zinela lanean, bi mundu horiek esagutzen dituzula, alde batetik betidanik eta bestetik, bueno, ba berriz ere lotu edo murgildu tzarelako bete-betean, zer balorazio edo egiten dutzu, hau da, zer ematen dizu lehen sektoreak, baserriak?
Famili giro... Gure kasun behintzat, famili giro errazten zon asko. Azkenen senarra, baserriko bizitzak dauzka ordutegi oso desberdinak kobizitarekiko.
Bai.
Ordun, senarra baserrian lanen eta ni kalean lanen oso zaiaz gendun konpaginatzea. Gero bestalde, baserriko bizitza gu bukatzea, azkenen gurasok aita jubilatuta dago, ama ari guztatzki urte gehiagia gelditzen, ordun hor ikusten zen baita bukatera zijola.
Karo.
Eta baina, bueno, nik baloratuko nukela da bizitzeko beste modu bat, beste lasaitasuna da nitza, porque hemen ere lan asko dago, eta baina industriarekin konparatuta beste modu bat egiten dira gauzak. Gostoko joko zela, edo, bueno, eta dana atzorako, egun ere inbar dituzu, baina beste presio gure kasun, egia da etxen azkena jendea gaude.
Claro.
Horrek asko laguntzen, no? Ez nago bakarrik, ez gaude ama dago, aitak ere eskua bota bada digu noizbenka, pues naiz eta jubilatu gabe zeuz egiten digu, o sea, talde lan hori asko baloratu behar da. Asko errazten bizitza hau.
Eta zuren kasuan, agurtzan egia da, ba, batzen itula, aipatu duzu gurasoak bertan lanean, baina buelta egin zenunean formatu zinean, ikasketekin hasi hartzain eskolan.
Bai, karo, azkenen, karo. Ni baserrikoa naiz, baina ez hartzaia konsideratzen horreindik, ez da gutxeo, lan puntuar batzu badakizkite egiten, baina urte asko pasatu ditut kanpon, orduan formaziorik ez naukan, teoriarik ez naukan, eta txikitatik ere ez tet hemen ez daukat, eta esan, ikitati jasotako ezagutza, baina ikaskide askok bazaukoten ezagutza hori, bai. Naiz eta beraiek ere kanpoan lan egin, eh? Baina bazaukoten nik ez nukan, oza, lokazionaltasun hori ez nukan, orduan kar, nik behar ez formatzea, baina hori egiteko.
Eta zertan datza, hau da, nola formatzen zara honetan?
Azkenen arte esko eskintzen dizkutzuna da, ordu teorikok, eta hori ikasten dituzu ba ardien, azkenen ardietan oso garrantzitsua da beraien elikadura eta nola funtzionatzen duten ikastea. Alde teoriko hori dago, gero praktikak ere bagen itun, ordu asko. Idiazabalgo baserri baten egin itun andarrekin, eta nere ikasten duzu bertako martxa. Martzai batekin biz, pasatzen dituzu ordu asko, ordu, bueno, ba, beraien gauzak nola egiten dituzten ikusten duzu. Hori ere oso garrantzitsua da. Eta gero, bus, azkenen... baserri baten ez dago bakarrik ardiekin lana, pero produktu egin behar duzu, produktu hori saldin behar duzu. Papeleo izugarria dago, oza, burokraziko kier jakin behar dituzu gozak egiten. Bai, ala, bai, saldu behar duzu. Bazkenen kontable batzea, produktua iten duzuna zea, saltzen duzuna zea, dena zea. Horre ikasi behar duzu.
Bazkenen kate osoa.
Karo, dena, bai.
Badago, adibidez, pentsa dute, gazta, ba, produktua beste lekuren batean egiten da, edo holan mitoak?
Bueno, mitoa baino nik uste gehiago, nik tokatu zaiten orain, nik juten eta azokara saltzera, orduan jendearekin harremana nik daukat orain. Aurreko baten batek esan zaiten, jo, batera zaio lizun pila bat, eta bota garra izan dut, ez, gaztak lizuna behar do. Osa, galdu dugu ezagutza hori produktuak benetan nundik datuzten. Esnea nola dagon, nola mantentzen dan, gero gaztatze egiten don. Produktuarekiko ezagutza hori, baserriarekiko, lehen sektorearekiko galdu dugu dena, eta ni konsideratzen da nik ere galdu detela, eta baitu baserrikoa naizela. Baratzako gauza asko nik ez daukuet ideiarik ere. Tristea da, eta ni bezala ikusten dut nire inguruko jende asko. Erosten dugu produktua, baina horren atzen zer dagon ez dakigu, ez daukagu ideiarik ere, ez dakigu larretara irten behar dila ardiak, bai ala bai. Larre horiek zein duen behar ditugula, hor zelana dagon. Mendiak uste ditugu gure bihurtzen dila berde, hola, ez animalik egon behar dute, animalik egon atzitik pertsona bat egon behar do. Galdu degun ikuste lehen sektorearekiko konexio hori, naturarekiko konexioa. Nik ingurun ikusten duten abintzat hori da.
Bueno, ba, osnarketa honekin eta berriz ere zorion mezu batekin agurtzane Gabiria Makatza baserrikoa, mila esker gurekin izateagatik eta lanean segitzea noski.
Bai, hori da, hori tokatu zaigu orain.
Horrekor arte, agur.
Vale, mila esker.
Cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
En apenas unas horas podremos comenzar a disfrutar de la edición número 25 de Okondoko Baserri Azoka, un aniversario redondo que nos permite acercarnos al primer sector a lo largo de la mañana y conocer, por supuesto, mejor a nuestros productores y también las tradiciones. Así que vamos a abrir boca y, por lo tanto, lo vamos a hacer con Eneritz Alonso Montaño, que es la teniente alcalde de Okondo. Eneritz, muy buenas, ¿qué tal?
Egunon, egunon. Pues bien, aquí estamos ultimando los preparativos para la 25ª edición de la Baserria Soka do Condo. Y bueno, pues esperamos disfrutar hoy de un ambiente espectacular en nuestro municipio.
Eso es, todo arranca a las 10 y además lo hacéis con animación musical, ¿no?
Sí, a las 10 empezamos, damos comienzo al inicio de la feria. Y bueno, sí, con una animación musical, con nuestros triquitilaris, y bueno, para empezar a abrir boca del día que se nos avecina.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser el día, esta 25 edición?
Bueno, pues siempre intentamos buscar una programación amplia, donde, bueno, pues compaginemos la compra y la visita en la feria de los baserritarras y los artesanos que nos acompañan. Y luego, pues siempre intentamos, pues también tocar un poco al público, a los vecinos familiares, con talleres. Uh-huh. Luego también ponemos algo de música, el deporte rural también, que nunca falta. Y bueno, pues un buen talo también para comer.
Hombre, desde luego que la gastronomía yo creo que es algo que siempre está presente y la locura de los talos es increíble, ¿no? Porque es algo que habitualmente no comemos, pero luego hay colas y colas y colas cuando lo tenemos cerca en cualquier tipo de azoca.
Hombre, al final yo creo que cuando tenemos una feria de estas pillamos con ganas el hecho de almorzar o comerte un buen talo, la verdad es que sabe a gloria. Además también es el entorno, porque ya te coges un trocito de pastel vasco de un puesto, sí. O sea, ya te llevas el pan, es como que todo te envuelve y al final pues bueno, hace que pases una mañana estupenda.
Y además de las propias actividades, va a haber una exposición sobre mujeres, ¿no? Mujeres rurales.
Sí, es una exposición cedida por UAGA y bueno, hemos pensado también como estamos dentro del mes de marzo y en Okondo también se han hecho, pues bueno, las diversas actividades en torno a la mujer, pues bueno, habíamos pensado también dar ese toque, ¿no? Pues de la mujer, incluyendo en la feria esta exposición que va a ser muy muy interesante.
Y se le suma una exhibición de herrería.
Sí, el herrero repite por segundo año consecutivo. El año pasado contactamos con él y fue una exhibición espectacular. Viene de Asturias. Ah. Y bueno, pues se pone en un puestito y hace una exposición y la verdad que es súper curioso ver cómo se trabaja el oficio antiguo. Es un chaval, un chico muy joven y la verdad que crea expectación porque siempre está rodeado de gente y es que de forma curiosa cómo nos acercamos a ver ese oficio que ya está perdido.
En este tipo de eventos sí que es cierto que conectamos, ¿no?, con las formas de hacer tradicionales y muestra de ello también son los propios baserritarras, ¿no?, que van a estar en los distintos puestos en Eritz.
Sí. Tenemos 16 baserritarras y bueno, pues al final tenemos desde baserritarras también que vienen de la comarca y bueno, pues que traen prácticamente diversos productos, desde pan, rosquillas, productos de la huerta, y bueno, la verdad que siempre es un placer tener el sector primario tan cerca.
No sé si en todos estos años la participación en la propia feria ha ido a más o notas que quizá hay menos personas que trabajen en el primer sector.
Mira, nosotros la verdad que hacemos siempre una valoración y lo que te digo, este año tenemos 16 baserritarras y 27 artesanos. O sea, nos parece para nosotros es un orgullo que cada vez que incluso antes de sacar las bases, porque al final hay que hacer unas bases, se aprueban en pleno, pues hay alguna modificación y antes de que se inicie todo el proceso, muchas veces llaman para preguntar si cuándo se abre el plazo. Entonces, para nosotros también es un orgullo que cuenten con Okondo para venir y para formar parte de esta feria que, como te he dicho al principio, es la 25ª edición y, vamos, estamos orgullosísimos.
Vamos a repasar un poquito cuál va a ser el margen, los tiempos que se manejan. Empezamos a las 10, hemos dicho. ¿Y cómo va a ir transcurriendo ahora mañana?
Pues sí, sí, mira, como te he dicho, a las 10 vamos a tener el inicio, bueno, pues el inicio de la serie y una animación musical con Triqui Trisa. Luego, de 11:30 a 12:30 tenemos la batucada, es una batucada de unas mujeres que formaron con gente de Ocondo también, y de Ayala una batucada feminista, y bueno, pues también es el segundo año consecutivo que contamos con ellas porque dan muchísimo ambiente al entorno donde se ponen las chornas, que este año también contamos con la colaboración de las asociaciones de nuestro municipio, que dos de ellas ponen una chorna en la feria. Luego a las 11:30, de 11:30 a 12:30 tendremos juegos de madera, que también son unos juegos clásicos de toda la vida que a los niños les encantan, bueno, niños y familias, porque al final todos estamos jugando una partida a las bolas, a intentar encestar la bola de madera, entonces da mucho ambiente. Luego también pensando en los más peques, hemos puesto unos talleres infantiles para que elaboren sus propios talos, que también les gusta muchísimo el hecho de amasar y luego poner ellos sus ingredientes. También a las 2, de 12 a 1 y media contamos con una asociación de nuestro municipio, Iratxo Cultura Elkartea, que van a hacer danza plazak. Y bueno, este año se han animado y bueno, pues esperamos también que todos los que estemos por allí a media mañana nos incorporemos a los bailes. A la 1:30 tenemos los Herri Kirolak. El año pasado trajimos unas barrenadoras y barrenadores, y la verdad que tuvo muchísimo éxito porque son deportes que apenas se ven. Y al lado, cerca al parque tenemos una placita que bueno, que pertenece al parque. Nice. Y bueno, se puso todo, hizo también buenísimo, y se puso toda la gente a ver ese deporte que no se ve casi nunca. Nice. Y este año pues vamos a hacer un poco así a lo grande, a la 1:30 vamos a hacer una exhibición mixta de levantamiento de piedra, levantamiento de carro, levantamiento de fardo y de yunque. Ostras. O sea, que va a ser una exhibición, vamos, súper, súper interesante y llamativa.
Bueno, pues está claro que después de levantar todo eso, un talo no van a ser, van a ser al menos uno de chistorra y otro de queso y otro ya de chocolate, porque madre mía.
Y tanto. No, la verdad es que esperamos que la mañana vaya muy bien. Y animar a todo el mundo que no tenga plan o que saque un huequito, para acercarse a Ocondo y pasar una mañana súper agradable.
Pues esa es la invitación que lanzamos. Todavía están a tiempo, que es tempranito. Los madrugadores que están escuchando Kilómetro Cero ya saben, a poner Ocondo en el mapa y a disfrutar de esta azoka. Así que Eneritz Alonso Montaño, teniente alcalde de Ocondo, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Chao. Basotik Fundazioak basoen zaintza bermatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenak baso jabeei zuzendutako bilera informatiboak antolatu ditu. Donostian martxoako 26 asteartea arratsaldeko 7:00 Gipuzkoako Foru Aldundian. Gipuzkoako basoen zaintza guztion erronka da. Zatoz Basotik Fundazioaren eskaintza ezagutzera. abrimos la ventana al medio ambiente y al cambio climático junto al BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Bueno, hemos ido desengranando poco a poco los conceptos y estamos ya en una fase donde tratamos de entender ese impacto del medio ambiente en el medio ambiente y cómo aliviarlo. Por ahí van a ir los tiros del espacio de hoy. Para ello tenemos con nosotras a Pablo Manzano. Él es Iker Basque Fellow en el BC3, como decimos, en este Centro Vasco para el Cambio Climático. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, Mayer, ¿cómo estás?
Pues con ganas de entender esto poco a poco. Ya le dejé a tu compañero la pasada semana, estoy por entrar en plantilla, pero hay muchas dudas todavía por resolver, y por eso mismo quería hablar contigo sobre la reforestación. Si este concepto, no hablamos mucho de reforestar, es una buena opción o la única solución para aliviar esto que estamos hablando, de este impacto en el cambio climático, en el medio ambiente.
Bueno, pues efectivamente tenemos una relación bastante intensa como cultura occidental con los árboles y, bueno, vemos muy a menudo en las publicaciones infantiles, yo que tengo hijos pequeños lo veo cada día y en la cultura popular, aquello de tener un hijo, planta un libro, escribe un libro y planta un árbol, cómo se considera lo de plantar árboles como la mejor forma de ayudar al medio ambiente, ¿no? E incluso, bueno, pues vemos incluso cuando compramos un vuelo o hacemos otras actividades de alto impacto climático, cómo se nos ofrece compensar emisiones. Y esto siempre va ligado a plantar árboles, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que plantearse hasta qué punto eso es efectivo y hasta qué punto eso tiene sentido. Lo primero que tenemos que considerar climáticamente es que es cierto que los árboles fijan carbono de la atmósfera, que es de donde vienen esas compensaciones, por ejemplo, con las altas emisiones de gases de efecto invernadero cuando quemamos queroseno en un avión, pero la mayor parte de ese carbono se almacena en los troncos, en las ramas, en las hojas, y no tanto se almacena en el subsuelo. Entonces, eso en forma de raíces. Eso tiene un pequeño problema, y es que los troncos, las ramas y las hojas se queman con facilidad. Entonces, ese carbono no está tampoco muy seguro, ¿no? Y para que ese almacén de carbono, que es un bosque, funcionara, necesitaríamos garantizar que no se va a quemar en cientos de años. Además, bueno, pues estos bosques al final van a funcionar como una esponja y tienen un límite en la cantidad de carbono que pueden almacenar. Entonces necesitamos siempre más tierras para expandir esta capacidad de fijar carbono. Pero luego tenemos otros problemas que se consideran menos y, bueno, que desde luego el gran público es absolutamente ignorante de eso, pero incluso por agencias estatales y por organizaciones internacionales tampoco se tiene tanto en cuenta, que los bosques en general son más oscuros. Entonces, si hay un bosque en una zona, pues por ejemplo ecuatorial, donde llueve mucho, en realidad el bosque está contribuyendo a generar nubes que son blancas y eso ayuda a reflejar el calor solar y la radiación solar de vuelta al espacio. Entonces eso enfría el planeta. Pero ¿qué pasa en los sitios donde no es así y donde no va a haber un cambio significativo en la cobertura de nubes, haya bosque o no lo haya, o incluso en las zonas secas donde nunca hay muchas nubes? Pues resulta que un pasto o una formación vegetal más abierta es mucho más clara que un bosque. Y eso va a tener consecuencia en la cantidad de radiación que se atrapa. De la misma forma que un coche negro se calienta más rápido al sol, o una casa oscura se calienta mucho más al sol que las casas blancas de los pueblos del sur de España, o que un coche de color blanco, pues lo mismo pasa con los paisajes, ¿no? De hecho, ese es el gran problema del derretimiento del casquete polar al norte del planeta, porque estamos cambiando un casquete polar blanco por un océano oscuro. Bueno, pues esto mismo pasa en esa alternancia entre zonas donde dominan los pastos y zonas donde dominan los bosques. Este efecto radiativo, este efecto de calentamiento, no se tiene en cuenta. Y luego hay otra cosa más sutil, y es que las zonas boscosas producen unas moléculas que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que compiten por otras moléculas en la atmósfera que ayudan a retirar el metano de esta atmósfera. De manera que en un planeta boscoso tenemos que el metano va a durar, pues a lo mejor 15 años en la atmósfera, mientras que en un planeta dominado por pastos, pues a lo mejor domina 5, por poner dos cifras de ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir que el metano, que es una molécula que calienta bastante la atmósfera, en un escenario va a estar 3 veces más tiempo en la atmósfera que en otro, luego va a generar 3 veces más calentamiento. Estas son cosas complejas que no se están teniendo en cuenta, pero que desde luego tienen un efecto en el cambio climático. Entonces, estamos recomendando plantar árboles por todas partes, y la verdad es que la última vez que el planeta tenía como formación vegetal dominante los bosques por todos los continentes, estaba 8 grados más caliente. Así que eso por lo menos nos debería hacer pensar.
Y aparte de este problema, ¿no?, que se causa creyendo que mitigamos algo, ya te digo, cuando hablabas de lo de los vuelos, pensaba yo también en muchas marcas de ropa, ¿no?, que bueno, abogan por la sostenibilidad, es como su imagen, el hecho de Tea Tree, un poco hacen el juego ese en las compras, pero claro, esto es un movidón para la biodiversidad, Pablo.
Pues lo es, porque además, mira, te contaba que la última vez que el planeta estuvo dominado por formaciones boscosas, que estaba 8 grados más caliente, fue hace 15 millones de años. Y claro, desde hace 15 millones de años ha llovido mucho, ¿no? Que es el momento en el que los elefantes salen de África, interactúan con los bóvidos de una forma que parece que generan los espacios abiertos que han sido dominantes en los continentes desde entonces. Bueno, 15 millones de años dan para mucho. Dan para que un primate que vivía en la selva, o una parte de los primates que vivían en la selva, de los simios, salga a la sabana y evolucione hasta lo que somos nosotros, porque nosotros hace 15 millones de años compartíamos ancestros, por ejemplo, con los chimpancés, y esa división es precisamente de la aparición de esos sistemas abiertos. Pero aparte de generar humanos, esa ubicuidad de los paisajes abiertos ha generado un montón de especies especializadas en esos paisajes abiertos. Entonces, el volver a paisajes mucho más cerrados tiene grandes problemas de biodiversidad. Y no solo en zonas secas, como podría ser en la provincia de Álava, sino que también incluso en zonas más húmedas del mismo Guipúzcoa, tenemos paisajes que han sido dominados por el roble, por el Quercus robur, que es una especie que forma bosques atlánticos, pero que necesita cierto grado de apertura, y que además está acompañado por una cohorte de otras leñosas, de un montón de árboles, en una comunidad que es muy diversa, ¿no? Y esto está siendo reemplazado precisamente por esa falta de fuerzas perturbadoras, por esos paisajes más cerrados de hayas, que aunque es un árbol muy bonito, pero si se vuelve muy dominante, pues tiene mucha más baja biodiversidad porque no tiene tanta cohorte de plantas acompañando, ¿no? No hablemos ya, si en vez de hablar de formaciones de bosque natural que podrían ser de hayas, estamos hablando de plantaciones de especies comerciales, que es muchas veces lo que se está planteando con esta mitigación climática. Porque además a mí eso me sorprende que cueste entender a la sociedad que una plantación de árboles puede tener su utilidad, puede tener su utilidad económica, pero no es un bosque, de la misma manera que un campo de girasoles no es un pastizal de plantas anuales, ¿no?
Entonces, claro, aquí igual va ligado también a estos problemas sociales, ¿no? Cultivamos, pero a la vez es que nos hemos basado, ¿no?, nos hemos desarrollado como sociedad en entornos, como comentabas, abiertos.
Sí, además los problemas sociales que hay, bueno, yo creo que hay problemas sociales de percepción del paisaje, pero además hay problemas de pérdida de actividades productivas que son socialmente rentables, que ayudan a tener gente en el campo, ayudan a tener paisajes productivos. Si pensamos en una plantación de árboles para fijar carbono, que está dedicada a eso y no es ni siquiera una explotación comercial de leñosas, pues estamos hablando de mucha menos gente en el campo. Claro. Entonces, si ya se aprecia problemas, ¿no?, con todas las plantaciones comerciales que hubo en los años 50 y 60 por el ICONA precisamente para generar valor añadido en el campo, que se ha visto que luego no genera nada porque no es rentable explotar esas masas forestales. y que sí se observa un mayor poblamiento rural en zonas, pues por ejemplo, de ganadería extensiva, que le hacen falta los pastos y que Bye. Con bosques cerrados no puede hacer nada, pues ahí vemos cómo va mucho más allá de mantener una actividad productiva. Al final es mantener gente en el campo, no depender de otros países para generar alimentos. Y también cosas tan sencillas como que se nos pueda romper el coche o que tengamos un accidente con la bici y haya gente cerca para poder auxiliarnos, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, cuando viajas por Australia te dicen que cojas agua para 3 o 4 días porque a lo mejor no te cruzas con el coche. Bueno, eso a nosotros no nos pasa, pero si tuviéramos un campo muy despoblado, pues nos podría pasar, ¿no?
Bueno, pues desde luego que una lectura muy muy interesante. Mucha sorpresa me he llevado hoy con lo que nos has enseñado. Así que Pablo Manzano y Iker Vázquez Felo del BC3, nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien.
Chao.
Adiós.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí. De los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
Vamos a reconectar con hábitos de vida saludables, saborear la costa vasca en un bocado, contemplar siglos de tradición en un baile. Acudir a una de nuestras ferias es el punto de partida a una experiencia que va mucho más allá. Te invitamos por eso a descubrir a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. Nuestra huerta, nuestros bosques, nuestro mar, nuestra artesanía, en definitiva, nuestra cultura. Descubre la autenticidad de nuestras ferias y conoce de cerca a quienes dan vida a estas celebraciones, donde cada puesto es un testimonio vivo de la pasión y de la dedicación de quienes forman parte de ellas. Porque apoyar a las trabajadoras y trabajadores del sector primario de nuestro entorno es apostar por la calidad, la confianza y la cercanía. Promover la sostenibilidad, el mantenimiento de la economía local y el futuro de nuestras tradiciones. Así que nos vemos en las ferias para compartir la magia de nuestras raíces y celebrar, como decimos, la diversidad que nos enriquece. Pasen horren bestez gure azoken errepasoa egitea eta betikoekin hasiko gara. Zehazki Bilbon non lore eta landareen azoka dagoen Areatzako oholtzan. Arrietako Olibao auzoan bebai Arrietako azoka daukagu baserriko produktuen erakusketa eta salmentarekin besteak beste. Lehen aipatu bezala, Okondon badakago baserri azoka nekazaritza, abeltzantza eta artesautza produktuen erakusketarekin. Larrabetzun, txakolin eguna ospatzen da eta bertan dastatu ahalko dira Larrabetzuko eta Txuri herriko txakolinak. Bestetik, betiko moduan, aste artero bertoko produktuen azoka dakagu Beasainen. Asteazken guztietan, Ordizin badakagu zita bertoko produktuekin eta gauza bera Onjarbin Damarri plazan. Guazen bukatzea, seguran 12. edizioa ospatzen baita udaberriko azokarena. Bertan, loreak, landareak eta baratze produktuen erakusketa eta salmenta. Eta goazen orain nuen betiko moduan Jaime Zubiaren analisia entzutera.
Egunon lagunaut. Buenos días, amigos. Bueno, Erkidegoko hiriburutik jakinarezi digute Europako Batzordeak proposamen batzuk aurkezteko asmoa duela, besteak beste lurrak lugorri usteko beharrak entzea bai, eta hala lehen sektoreak azken hilabeteetan estatu kide askotan egin dituen eskaerei erantzutea. Bestalde, Europa Batasuneko estatu buruek eta gobernu buruek ere joan den astean bildu ziren erkidegoko hiriburuan landa egoerari aurre egiteko. Azken bileran ordea ez zuten horrelakorik egin protestak beren indarrean zeuden arren. Eta Bruselak prestatutako proposamenetara itzuliz, badirudi, egungo nekazal politik bateratuaren arkitektura berdea, sakon berrikusiko dela, alegia. Lugorrian lurrak usteko betebeharrak entzea, laboren txandaketari eta neguko lurzoruen estaldurari buruzko eskakizunak malgutzea ere bai, nekazal politik bateratuaren eta bazarretik mailara estrategiaren arteko lotura kentzea, eta ustiategi txikientzako baldintzen kontrol eta zehapenak kentzea. Era berean, batzordeak dokumentu bat egin dela praktika komertzialari buruz honako hauek jasota. Batzik merkatuen antolaketa komuna berrikustea, ekoizle erakundeak indartzeko, kostuen eta marginen behatokia sortzeko ere, eta merkataritza praktikak desleialei buruzko zuzentaragoa berrikustea 2024aren amaieran edo 2025aren hasieran mugaz gaindiko neurriak integratzeko. Bitartean aurreko asteetan baino intentsitate txikiarekin bada ere, bai, azken egunetan nekazariek eta beltzainek protesta ekialdi berrietan protagonista izan ziren hemen bertan, penizulako hainbat tokietan. Hala, Gaztela eta Leongo nekazari talde batek El Muselako porturako sarbideak moztu zituzten Gijonen. Bestetik, 300 traktore inguru ibili ziren Toledoko kaletan zehar, elkartzen batasunak deituta. Baita ere, Almerian, nekazariek protestak egin zituzten, beren ibilgailuekin portuan, kasu horretan Asaja, Koaj eta Uparen deiari erantzuteko. Gero, Malagan hiriburuan ere konzentratu ziren, Asaja, Koaj, Upa eta kooperatibek deituta, Badajozen ere agertu ziren, eta Murziako Alama herrian ere bai, baita ere Granadako hiriburuan, Santanderko portuan bezala, eta hemen Gasteizen joan den asteartean ENBA eta UAGak sektorearen etorkizuna bermatzeko eskatu zioten gobernu zentralari familia nekazarien munduko 8. konferentzia dela eta. Aurrekoaz gain ez da ahaztu behar egun batzuk lehenago beste koordinazio bilera bat egin zela nekazaritza ministerioko ordezkarien eta nekazarien zaileko goikarguen artean, abian jarriko diren neurri propioen eta noiz ipiniko diren indarrean jakiteko, bai, zai gaude. Vueltos ahora a los principales mercados internacionales de materias primas agrarias, hemos de señalar que la volatilidad fue la tónica general de las cotizaciones de los cereales durante la pasada semana. Y así, mientras la bolsa de Chicago, a tenor de un último informe del Consejo Internacional de Cereales, contemplando una cosecha mundial sin precedentes para la campaña 2024-25, impactó a la baja los futuros del trigo y del maíz, con caída semanal, en este caso en Chicago, de un 0,2% y un 0,8% respectivamente, aunque en el caso del trigo contribuyó también la competencia entre los países exportadores, en especial la gran oferta de trigo ruso a precios muy bajos. Por su parte, las plazas europeas cerraron al alza, sobre todo el maíz en París, que acumuló una subida del 3,6% desde el inicio del mes. Y bueno, los precios de los cereales no siguieron una tendencia clara en las principales lonjas a nivel peninsular durante los últimos 7 días. En la lonja del Ebro prácticamente bajaron todas las cotizaciones, mientras en Barcelona el grano de importación subió y en Ciudad Real predominaron también las repeticiones. Finalmente, las cotizaciones de las oleaginosas tampoco mantuvieron un comportamiento claro claro durante el periodo analizando. En el caso de la soja, los cierres al alza estuvieron motivados fundamentalmente por la revisión a la baja por parte del gobierno brasileño de la producción de grano en el país. Y referidos ahora a los mercados ganaderos a nivel peninsular, hay que aclararlo, los precios de las canales de vacuno siguieron subiendo la semana pasada, pero de forma más contenida que la anterior, eso sí, manteniéndose en niveles históricamente altos. Los machos siguen contando con más demanda que las hembras, al tiempo que existe una corta oferta de animales en granja, empujando al alza las cotizaciones en las lonjas y en mercados interiores. Por su parte, las exportaciones han vuelto a un ritmo de normalidad, de estabilidad, diríamos, tras el aprovisionamiento de Argelia para el Ramadán. Aludiendo ahora a los animales para cebo de porcino de capa blanca, estos han vuelto a incrementar los precios, concretamente un 9,5% desde principios de año, así como nuevamente lo ha hecho la cotización del lechón ahora, hasta acumular una subida del 16% en lo que va de año. En ambos casos, tanto la demanda de porcino de capa blanca como para abasto, como la de lechones se sitúa por encima de la oferta. Ya en ovino, por su parte, pocas variaciones en precios y a la espera de que mejoren estos en los próximos días, dado el incremento de demanda que genera habitualmente la Semana Santa, aunque la llegada de la primavera, que es la época de mayor producción de corderos, coincide también con un incremento de la oferta. Cabe advertir que los precios continúan hoy muy por encima de los registrados en la misma semana del año pasado. Referidos a los huevos, continúan al alza, a excepción de los gramajes superiores, al contar con una menor demanda, y repeticiones generalizadas en los precios del pollo y del conejo. Y hablando del mercado, bueno recordar que la balanza comercial española del sector lácteo ha sido tradicionalmente negativa, aunque ha habido periodos en los que ha disminuido la dependencia del exterior. Sin embargo, en 2023 la diferencia entre importaciones y exportaciones aumentó respecto a 2022, año en el que el resultado negativo ya había crecido. Así, y de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura, en 2023 las importaciones crecieron apenas un 1% respecto al año anterior, pero las exportaciones registraron una caída del 15%, contribuyendo al descenso los productos, con mayor peso en las exportaciones españolas de productos lácteos, como la mantequilla, los quesos o la nata, al tiempo que las importaciones aumentaron principalmente de leche en polvo, leche líquida y leche fermentada. Bueno, eta joan den otzaiaren 26-tik martxoren 3-ra bitarteko astean, behi ardi eta zerri haragiaren merkatuko prezioetan aldeak izan ziren, Espainian erregistratakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-tik 12 hilabeteko behietan eta ardi haragietan, ardi astunetan eta baita ere arkungetan bezala, Espainiako longetan prezio hobeak ordu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 8 egunetik 4 aste bitarteko txekorretan eta txerrikietan. Bueno, urrengo astera arte lagunak, agur bero batekin. Hasta la próxima semana, amigos.
Eta hemen txegukatzen dugu gaurko kilometro zero saioa. Dakizuenez, nahi izan ez gero, entzunga eukiko zute ondabaska.comen. Bueno, hola txegukatzen dugu, txintxoak izan, eta goza ezazue gure kilometro zeroko produktua. Agur!